Ah, momento de tomar contacto con Uniradio desde Montevideo, como todos los miércoles. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Buenos días, ¿cómo andan?
Serrana y Andrea, ya acá estamos. Mario, Cintia y Lucas, como todos los miércoles.
Equipo muy completo, ¿cómo andan?
Perfecto, muy buenos días para todos.
Buenos días. ¿Qué anda pasando por el Uruguay?
Acá pasó como tema principal hace algunos días la inauguración de una nueva planta de celulosa.
Sí. Ustedes,
tal vez,
el lunes, precisamente.
¿Cómo joden con la celulosa, loco?
Ah, pero hay para rato acá con la celulosa. Pusimos UPM, ahora se llama UPM, ahí en el río. Ustedes la conocen. Ahora tenemos en Colonia, sobre el río de la Plata, otra planta de celulosa. En este caso es Monte del Plata, se llama. Bueno... se dice que es la mayor inversión privada de la historia del Uruguay. Estuvo el presidente José Mujica el lunes inaugurándola, también varios ministros de su gabinete, además de integrantes del PIT-CNT que estuvieron también. Bueno, se destacó y se recontra destacó la inversión en dólares, también lo que es los puestos de trabajo directos, que rondan los 600, y los trabajos directos e indirectos sumados, 5.000 personas.
Bien.
Dice la propia empresa, ¿no?
¿Qué está pasando en Uruguay con ese tema, o en Colonia? Digo, todos conocen, es una ciudad, un destino turístico importante, tiene ingresos importantes por el turismo, internacional,
Sí. Por
patrimonio de la humanidad. ¿Hay debate sobre esto entre los uruguayos o no. Todos lo ven bien?
No hay debate. Hay personas, sí, algunos sectores, pero muy minoritarios, que bueno, dicen que hay que tener cuidado con este tipo de inversiones, sobre todo por lo que es la parte del monocultivo forestal de eucalipto, sobre todo que demandan estas plantas. Estas firmas tienen desde hace mucho tiempo una gran cantidad de hectáreas plantadas en nuestro país. Se armó debate en un momento hace un par de años, cuando se conoció que había un contrato secreto entre el Poder Ejecutivo y la empresa, que finalmente salió a luz. Un fiscal de nuestro país, ahora destituido, lo sacó a luz. Y bueno, allí habían algunas cláusulas secretas de no modificación de impuestos luego para esta planta, como hacer un tipo de excepción. Y también el tema de poder cambiar la calificación de algunos suelos que son... más que nada dedicados en esa área sur del país a la lechería, que puedan ser habilitados para plantar eucaliptus. En nuestro país hay ciertas legislaciones donde ciertos suelos son de prioridad forestal y otros se supone que son más reservados por su calidad para, por ejemplo, la pradera, para plantar otro tipo de cosas. Bueno, eso sí, en su momento se armó cierto debate, pero ahora ya hace años nadie cuestiona a la planta, o por lo menos la población en general no. Incluso ya se está hablando de la tercera planta de celulosa, que en este caso se va a ir más para el lado de la frontera con Brasil, en el noreste de nuestro país. Tercera planta de celulosa ya se está manejando hace tiempo que es posible. Incluso Mujica va a ir a Finlandia especialmente con el único tema en agenda de negociar la llegada de esa tercera planta, e incluso el canciller de nuestro país, a propósito de este viaje a Finlandia de Mujica, ya vaticinó que hay probabilidades de hasta tener 4 plantas de celulosa en nuestro país, así que se vendrá la cuarta para nuestro país, que no se sabe todavía igual dónde va a estar ubicada ni los mayores detalles, pero hasta la cuarta no paramos.
Hasta la cuarta no paramos.
Así que...
Exacto, eso fue el lunes, bueno, uno de los temas. Y también tenemos otro tema, campaña política. Campaña electoral de cara a las elecciones el 26 de octubre. Eso es lo que
falta menos,
Cada vez falta menos. Y nosotros acá teníamos una preocupación en la radio interna, que no había mucha cuestión política, la gente estaba muy tranquila, los políticos también, hasta hace un par de semanas, que todos los días tenemos noticias nuevas con respecto a la campaña electoral. Ayer se conoció sobre una posibilidad de debate, que no es un debate como tal, porque bueno...
En un principio la idea era hacer un debate.
Les contamos que Pedro Bordaberry, el candidato del Partido Colorado, y Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional, sí querían debatir, estaban como muy dispuestos. Pablo Mieres, también el candidato del Partido Independiente, en tanto... Tabaré Vázquez, candidato del Partido del Frente Amplio, no, ya había dicho públicamente que no iba a debatir. De hecho, les contábamos el miércoles pasado que en el único programa que se presentó fue un programa de interés general, ni siquiera un programa político se ha presentado ni periodístico.
Sí, en los últimos tiempos.
En los últimos tiempos, ¿no? Por supuesto, las internas sí estuvo presente, pero no va a debatir. Sí, ahora se conoció que... va a haber como una especie de mesa donde se va a exponer los motivos. Cada candidato va a hacer una exposición de motivos, como una especie de panel, sí, pero no un debate en sí.
Igual lo más interesante de todo es que en realidad la idea era generar un debate, bueno, que podría haber sido en cualquier programa de televisión,
sí,
pero no, la idea era a través de Andebu, que es la asociación de broadcasters de nuestro país, es decir, los dueños de los grandes medios de comunicación, la idea era hacer un debate sin Tabaré Vázquez, solo con esos tres candidatos y en una especie de cadena nacional, porque sería retransmitido por los tres canales privados de aquí de Montevideo, que son los más grandes, al menos esa era la información que teníamos, y seguramente si se transmiten los tres canales privados de Montevideo iba a llegar al interior, porque los dueños de los medios de comunicación también controlan una red de medios en el interior del país, en los otros departamentos. Ahora lo que se conoció es que no va a ser debate entre los tres candidatos, sino que va a ser, bueno, cada uno va a exponer sus propuestas y no va a haber intercambio entre los candidatos, lo cual, dicen de Andebu, podría abrir la posibilidad a que Tabaré Vázquez se incorpore, porque no va a ser un debate en definitiva, va a ser una exposición. Pedro Bordaberry del Partido Colorado ya está reclamando que quiere debate y debate y debate y que otra cosa no le sirve, así que todavía no está, digamos, concretada esa cuestión. El 9 de octubre sería la fecha para el debate.
Sí, según se prevé.
En horario central a la noche. Así que, bueno, por ahí van las cosas. Y en lo que es, bueno, materia de las propuestas de los candidatos, el Frente Amplio el lunes presentó algunas propuestas sobre empleo, mucho tema que tiene que ver con reducir impuestos al impuesto a las retribuciones personales, que es el impuesto que pagamos todos a través de nuestros sueldos, todos no, a partir de 20 mil pesos, ¿no?
Los todos sueldos no, más por eso altos. Todos no.
Sí, hay muchos uruguayos que ganan mucho menos que 20 mil pesos. Y bueno, algunas deducciones que propuso para reducir las cargas impositivas sobre los salarios, que en mi opinión no fueron muy retransmitidas a través de los medios de comunicación, que he estado mirando con atención en estos días. Ayer, por ejemplo, en un informativo central, el primer candidato que apareció en el espacio sobre las novedades electorales fue Pablo Mieres, con una propuesta que ya ni me acuerdo qué era, pero era una propuesta concreta que estaba buena, debatirla o darla a conocer, pero fue el primero y tiene el 1% de intención de voto. Y Tabaré Vázquez vino después, que se supone que es el próximo presidente. Cuatro, bueno, algunas encuestas le dan uno.
¿Qué pasa? ¿Los grandes medios o los dueños, las corporaciones, no ven bien a Tabaré Vázquez? ¿O con quién estarían jugando? ¿Con qué candidato? ¿Con qué partido?
Es difícil interpretar. Yo lo que veo que, no sé, yo si estuviera en un medio de comunicación, al que tiene más chance de ser presidente, le daría cierto espacio, ¿no? Para que la gente supiera sus propuestas, por supuesto los demás también, pero yo lo que estoy viendo, que tengo la posibilidad de ver por lo menos los informativos de televisión, porque estoy en mi casa a esa hora, trato de prestarle atención, y a mí me parece que el otro día, por ejemplo, creo que fue el lunes, ¿no? Aparecieron, primera noticia, La Calle Pou y Bordaberry, que tuvieron un intercambio a través de Twitter, bueno, una cosa ahí, un intercambio de opiniones. Luego apareció la noticia de que se voló un vidrio en la Plaza Independencia, en un edificio conocido de la plaza, un móvil en vivo, los bomberos picando el vidrio, sacando el vidrio, 5 minutos hablando del vidrio que se voló. Noticias policiales, deportes, y Tabaré Vázquez apareció a la hora de haber empezado el informativo a las 8 de la noche. No sé, a mí me llama la atención. Pero no tengo...
De los que tienen más intención de voto, no sea... Que ni siquiera aparezca, ni siquiera para hacerle una crítica, porque por ahí puede ser una estrategia del medio darle, qué sé yo, algunas debilidades, algunas cosas, qué sé yo, pero...
Sí, la mayor cantidad de minutos, sí, la tiene La Calle Pou.
Sí, Bordaberry, digamos, es la sensación personal mía.
Sí. No, la sensación también de mucha gente, otro... sí, también se pone también en tapete, bueno, ¿por qué también puede llegar a ser que tiene tantos minutos en televisión? Y una de las cosas que se le ha elogiado por parte de los que saben, los politólogos, es la gran campaña que ha hecho La Calle Pou desde que empezó su carrera por las internas hasta ahora. Y bueno, también tiene que ver con la campaña mediática, el marketing y también la aparición en los medios. Eso también puede ser una posibilidad.
Sí, es la novedad.
Esas cuestiones de los medios, nosotros por ejemplo tenemos una noticia hoy que salió muy poco en los medios de comunicación en la Argentina, que es que en la ONU avala la elaboración del marco jurídico para procesos de reestructuración de la deuda. Es una propuesta de la Argentina.
Sí, muy importante.
Y del G77 más China, para establecer un marco jurídico legal a nivel global para los procesos de reestructuración de deuda soberana en el seno de las Naciones Unidas. Ocurrió esto, fue aprobado por 124 votos, o sea, 124 países apoyaron esta medida, 11 votaron en contra y 41 naciones se abstuvieron. Es un tema importante este porque además justamente nosotros estamos todo el tiempo hablando de este tema.
Sí, claro.
Uno de los grandes problemas que ha ocurrido fue este año con la cuestión del fallo de Griesa y todo eso. Y además, bueno, tiene que ver con las demás naciones y ocurrió en un lugar y en el marco que ha ocurrido esto es en el mundo, es un lugar importante, la ONU, el G77, más China, y una propuesta que viene de la Argentina. Si uno mira los medios de comunicación de nuestro país, aparece muy poco. En algunos aparece, en algunos está más analizado un poco, no aparecen ahí los genios de la economía que aparecen todo el tiempo hablando en los medios de comunicación, hablando sobre este tema. Muchos, bueno, no deben saber una medida de esta magnitud, cómo explicarla, porque, bueno, saben cómo, si tenés que comprar dólares o no, ese tipo de cosas nada más.
Sí.
Y pero hay una cuestión de hacerla invisible esta noticia,
sí,
que es importante, porque también en muchos de estos medios de comunicación está la idea siempre de que estamos aislados y estas cuestiones, ¿no?
Claro.
Y también nosotros estamos viviendo un clima preelectoral en el que se está tratando de armar desde un relato desde distintos lugares, ¿no? El oficialismo también arma el suyo, pero el que más se critica es el... ¿Estás de acuerdo, Mario?
No, sí estoy esperando.
Puso una cara, Mario. Digo que cada uno defiende sus intereses, ¿no? Pero claro, desde los grandes medios y desde la oposición se habla de una crisis y una recesión muy parecida a la del 2001.
Claro.
Y se trata todo el tiempo de llevar la idea de que estamos así, de que estamos mal, de que no va a haber dólares, de que va a haber una corrida. Entonces, digo, siempre antes de una presidencial y de las legislativas también, pero en una presidencial más a fondo, se arma como la imagen de que estamos al horno y de que lo que hace falta es un cambio. No es casual, ¿no?
Claro. Por supuesto.
¿Por qué no quieren que siga el oficialismo en el poder, que sería algún candidato de Cristina? Todavía no se sabe bien cuál es el candidato de Cristina, por otro lado. Sabemos que Scioli no sería, que es el gobernador de Buenos Aires, y que es uno de los que más intención de voto tiene, junto con Macri y con Massa, que ellos sí más claramente representan al establishment, directamente, ¿no? A los grandes grupos económicos,
sí,
y a los grandes grupos concentrados de medios.
Sí. A su vez, igual, Scioli aparece como el candidato, él se presenta como candidato del Frente para la Victoria.
Sí, él no dice que está en contra.
Teniéndolo, por ahí mirándolo desde el lado más, cuál sería el candidato a la presidenta, uno ve que Scioli... Quizá la presidenta no coincida tanto con las políticas de Scioli. Siempre hubo un tironeo histórico, pero siempre estuvieron dentro del mismo, mismo marco.
La gran diferencia son las políticas que aplicó uno y las que aplicó el otro, ¿no?
Las
políticas de la presidenta han sido más bien inclusivas en la mayoría de sus aspectos. Alguno puede diferir con esto, pero ha habido desde Nación un tipo de política, y desde la provincia de Buenos Aires hay un vaciamiento, sobre todo en educación, en lo que es cuidado de los niños, comedores escolares, salud y demás, que habla de otro tipo de política que tiene que ver más con el ajuste y con un Estado policial, que es un poco lo que busca, lo que siempre tendió a hacer la derecha en Argentina, incluso dentro del peronismo. Digo, no hay que pensar que el peronismo es un lugar muy amplio, ¿no? Y ahí está el Frente para la Victoria.
El socialista estuvo el menemismo, por ejemplo, ¿no? En la época neoliberal.
Ustedes nunca lo van a entender, pero es muy complicado. Bueno, y esas son como las noticias más importantes que tenemos. También ayer hubo dictamen en diputados y se vota la ley del pago soberano.
Sí.
Para poder pagar la deuda en Argentina. Ya también desde la oposición y de los medios dicen, no, va a ser un fracaso y qué sé yo.
Bueno,
vamos a ver qué pasa.
Sí, además, claro, con todas estas cuestiones y el aval que hay internacional, también le da más fuerza a eso. Y también otra noticia tiene que ver con que se había anunciado que se iban a incorporar nuevos jubilados al sistema jubilatorio argentino, el ANSES, Hoy comienza el, hoy es el primer día en el que se pueden comenzar a realizar los trámites para eso. Son 500.000 personas que se incorporan al sistema jubilatorio en la Argentina, así que bueno, pueden de esta manera completar los 30 años de aporte con una moratoria que se abre. Y una cosa que le decimos, les contamos a ustedes, pero también se la decimos a la gente que nos está escuchando acá, que el trámite lo puede hacer la persona directamente, porque siempre hay como unos gestores esperando,
unos pequeños buitres,
carteles afuera y que cobran comisiones. Después de todo eso, la ANSES tiene como ya tiene como preparado el tema como para que venga una persona, presente sus papeles y le haga el trámite al empleado directamente.
Bueno, Serrana, Andrea, si les parece bien, nos encontramos el próximo miércoles para seguir charlando.
Bien, justamente también queremos comentarles que con nosotras se van a reencontrar el miércoles 24.
Ah, ¿por qué?
Sí, pero by duplex el miércoles 17, sí. Que los dejamos en muy buenas manos con Natalia y con Regina, nuestras compañeras.
Perfecto.
Porque nosotras no vamos a estar, nos vamos a un congreso.
Es estudiar,
capacitarnos, pero así que...
Andaremos por Rosario.
Bueno,
bastante lejos.
Sí. Una pena no estar casi, no les dábamos una visita por ahí, pero ya seguramente nos tendrán en breve por La Plata nuevamente.
Cuando quieran, avisen con tiempo, así hacemos asado.
Hay que gestionar la invitación al revés.
Al revés, ¿no?
Y también, ustedes acá ya saben que tienen las puertas abiertas.
Hay que gestionar a ustedes porque el cambio es terrible.
Pero lo arreglamos en breve, una visita a por allí o ustedes por acá. Así que bueno, nosotros nos reencontramos el 24, pero bueno, duplex con nuestras compañeras el miércoles que viene seguro. Capaz que la hacen mejor con nosotras y las dejamos.
Vamos a ver.
Después nos dicen.
Saludos. Un abrazo.
Hasta luego.
Hablábamos con Radio Universidad Nacional de La Plata en su frecuencia FM 107.5 con Mario Lucas y Cintia, que andaban allí a cargo del programa de No Se Sabe, que arrancó a las 10 de la mañana y sigue hasta las 13 allí en la ciudad de La Plata.